Rafael Lauzán, presidente. ¿Toma usted café? No mucho.
La verdad es que no mucho, pero bueno, vamos a intentar acercarnos aquí a él, a ver.
Se me ha caído un poco, pero...
Bueno, no pasa nada.
No se ve, ¿no?
Estamos en familia.
¿Se ha visto que se cae? Bueno, no pasa nada, tampoco estamos, ¿no? Claro, se me cae siempre esas cosas, un poco de desastre con... Tengo manazas. ¿Usted es un tipo muy, muy, muy ordenado en la vida?
Bueno, me gusta tener la situación controlada, pero después ordenado en casa no tanto, pero bueno.
¿Quién hace la cama?
Yo no.
Y cuando llega usted por la noche, se la encuentra hecha.
Esa es la verdad, esa es verdad. Esa es verdad que sí. Pero yo no. Aunque hacer la cama es fácil, porque habitualmente ahora lleva una especie de... No sé cómo se llama. Que le sacas para atrás y le traes para adelante. Y
el edredón
ese, y no. ya viene todo puesto.
Sí, sí.
O sea, muy mal. Además, lo que sí puedo decir es que la cama la deshago muy poco. O sea que
usted
es...
cuando se mete en la cama no se mueve.
No me muevo, o sea, ocupo un espacio pequeño ahí y tal, estoy perfecto.
Eso está tranquilo.
Sí, claro.
La conciencia tranquila.
Muy tranquila, mucho.
Usted es de Ribadumia. Sí. Ribadumia, ¿un pueblo de cuántos habitantes?
5.000.
5.000 habitantes. Sí. Lo de nacer, crecer en un pueblo, ¿ayuda?
Sí, ayuda.
A las relaciones, a estar más cerca de la gente, a sentir el pulso de la gente, ¿no?
Sí, sin duda, porque, bueno, al final va recordando todas las etapas de la vida, ¿no? Porque, claro, estás aquí en Madrid, es muy difícil, es una ciudad muy grande, que, por cierto, tengo que decir que Madrid acoge bien aquí a todo el mundo.
De acuerdo.
Aquí nadie es forastero. Es verdad, es que, dije yo, lo iba a decir ayer, estaba en un acto aquí en Madrid, sí. Y yo tengo que decir, agradecerle a la gente de Madrid, que yo aquí soy nomás, y vengo mucho, claro, ya venía antes, ¿no? Y la verdad es que tal. Y allí, en mi pueblo, pues también seguramente que si vienen allí y si vienen a vivir. Éramos hace 10 años 3.500, ahora somos 5.000, o sea, 5.000 y pico. Mm. O sea, que vamos creciendo.
Cuando vuelve al pueblo, ¿tiene la sensación de que allí se para el mundo?
Sí, allí yo creo que se vive de otra manera. Aquí la intensidad, la rapidez de las cosas y tal. Pero bueno, allí también hay mucha vida, ¿eh? O sea, que... Bueno, hay diferencias porque uno es un núcleo rural y esta es una gran ciudad, la gran capital.
¿Mantienen los amigos de siempre?
Sí, ahora que me falta tiempo para poder estar con ellos. Quiero estar, pero a veces no puedo.
Porque en el mundo de la política imagino que aparecen muchos interesados en hacerse amigos suyos, ¿no?
Sí, claro, pero...
¿Usted
bueno,
distingue el interesado del que es amigo de verdad?
Sí, intento hacerlo porque creo que las personas se le ve. A mí me gusta mucho, primero antes que sea un buen profesional o lo que sea buena persona. Si es buena persona, a partir de ahí puede venir cualquier cosa.
¿Cuántos amigos le han salido desde que es presidente de la federación?
Hombre, amigos no sé, conocidos bastantes. No sé.
¿Te ha sorprendido que le haya llamado gente que no imaginaba?
Pues sí, estoy realmente impresionado con eso porque el día que eso sucedió, los WhatsApps... No di contestado a todos, ni el día ni la semana y tal, y no daba llegado al último. Entonces dije yo, pero aquí hay mucha gente que yo no conozco, o sea, que no conocía, claro. Pero quise yo personalmente contestarle a todo el mundo. Y yo creo que lo he logrado, aunque yo creo que algunos me han desaparecido porque el volumen, el teléfono empezó a, ¿cómo se dice?, a petar y tal, y aquí algo pasó. Y yo no me estaba dando cuenta de esa dimensión, ¿no? De lo que... Porque yo creí que era una cosa más normal, porque yo he estado en otra cosita.
El fútbol no es normal. El fútbol no es
normal.
Entonces
dije yo, esto debe ser algo bastante más grande de lo que parece.
Uno de los mensajes era de Feijóo.
Sí, creo que sí. Creo que sí.
¿Cree que sí?
Creo que sí, porque ya digo, eran muchos, pero que sí.
O sea, Feijóo es uno más para usted, no lo tiene en cuenta si fue...
Hombre, Alberto es una referencia para mí.
¿Usted le ha ayudado mucho en Galicia?
Bueno, creí en él, creí que era la persona adecuada.
Creía en él.
Creía en él para ser el sucesor nada más y nada menos de Manuel Fraga.
¿Y uno cree en él para ser presidente del gobierno en España?
Totalmente.
¿Cree que lo será?
Estoy convencido que sí. Convencido.
Si empieza así, mal lo tiene usted para continuar, porque el CSD se va a cabrear.
Sí, y yo intento no cabrearme con ellos.
Intenta estar bien con Pedro Sánchez también, ¿no? ¿Hablo con él?
No. No he hablado con él, no tengo trato.
No le llamó, le felicitó, no ha habido un contacto con el presidente del gobierno.
No, pero me encantaría porque al final es el presidente de todos los españoles. Queramos o no, vamos, pero no he tenido la oportunidad.
Usted es un hombre que concilia. Sí. Es un hombre que busca siempre el acuerdo más que la división, ¿no? ¿Lo ha conseguido ya desde que ha llegado? ¿Ha conseguido que lo que era una pelea constante sea ahora una negociación?
Sí, yo creo que puedo decir que en ese papel me siento muy cómodo. Aquí estamos tú y yo.
Sí.
Usted y yo, perdón. Aunque yo me gustaría que nos tratáramos de tú, pero ya he insistido al principio, ya sé que...
Ya, perdón, tal, pero es que prefiero tratarme al presidente de usted, pero sí.
Pero gracias. Me gusta, cuando estoy así en una mesa, así... Porque me gusta escuchar a las partes, ¿no? Sí. Y después saco mis impresiones y creo que al final llegamos a acuerdos, siempre. Conmigo se llega a acuerdos siempre.
Tebas manda mucho en la federación.
Tebas manda mucho en la liga y en la federación el vicepresidente.
¿Cómo cambia todo, eh?
Bueno, yo creo que es... me pregunta mucha gente, oye, ¿pero cómo habéis logrado eso? Yo esto lo considero natural. Es una cosa de sentido común, ¿no? En Galicia aplicamos bastante el sentido
común. ¿Usted conocía a Tebas hace tiempo ya?
Sí, claro.
¿Cuándo estaba en la diputación usted?
No, lo conocí del mundo del fútbol. No tenía vinculación diputación con él, pero lo conocí del mundo del fútbol. Del fútbol por personas en común y demás. Y hemos tenido... pues mucha conversación durante mucho tiempo y después, curiosamente, durante un tiempo, pues hubo que hacerse el muerto, porque si no, aquí en esta institución o entidad que tenemos hoy, que es la federación, que tenemos, no tengo yo, perdón, mal explicado, que presido, que me toca coordinar, en cierta manera, porque eso de presidir también parece una cosa así.
Pero es así, es así.
Pero es así, pero bueno, en todo caso a mí me gusta coordinar un ente como es este. Pues había un enfrentamiento muy fuerte. Entonces, aquí era o con papá o con mamá, o con la liga o con la federación. Y dije, pero esto no va conmigo, ¿no? Por eso intenté que mi relación con Javier no perjudicara los intereses de la federación que yo representaba, que es la Federación Gallega de Fútbol, que es una cosa bonita, que somos 120.000 con licencia allí para jugar al fútbol y tal, pero tenía que intentar que no perjudicara, ¿no?
¿Y cómo se hace uno el muerto?
Bueno, pues la relación que Javier y yo teníamos pues no era tan intensa durante ese tiempo y bueno, pues cada uno estábamos haciendo lo suyo, la Liga, yo la Federación Gallega. Cada vez que me llamaban aquí en la Española, sin tener ninguna atribución ejecutiva, venía hasta aquí y gestionaba lo que tenía que gestionar de Galicia y chao.
¿Rubiales sabía que tenía buena relación usted con Tebas?
Sí, claro.
¿Y eso le molestaba?
Sí. Sí, mucho. Mucho, pero bueno.
¿Se lo dijo?
Sí, hombre, es que durante un tiempo era enfrentamiento permanente conmigo, porque yo no le voté a Rubiales. Entonces, claro, pues eso, él no lo llevaba bien, ¿no? Entonces, bueno. Pues yo a partir de ahí intenté diferenciar una cosa de la otra y defender los intereses de lo que yo venía a representar aquí.
¿Y tu buen trabajo, Rubiales, como presidente de la federación?
Bueno, yo prefiero no calificarlo. No creo que deba calificar. Probablemente habrá algunas cosas que haría bien, pero en otras, bueno, ya es conocido y por lo tanto no debo entrar en calificar yo una cosa que... ya está muy calificada en la sociedad actual.
¿Jugar la Supercopa de Arabia Saudí es una buena decisión?
Jugar este torneo sí es una buena decisión, porque curiosamente él vino a Santiago el día que se puso en marcha la negociación. Vino a Santiago, a la Plaza del Obradoiro, curiosamente, y a estar con el Celta y con el Deportivo de La Coruña, entre otros. Y yo valoré positivamente eso. ¿Y por qué lo valoré positivamente? Porque hay que tener un poco de memoria en esto, en relación a que este es un torneo relativamente reciente. Usted además lo conoce bien, porque bueno, conoce mucho el mundo del fútbol. Y este torneo, el último que yo recuerdo antes de irse a Arabia, creo que fue un partido en Tánger, por ahí. Un partido solo, en el mes de agosto. Sin sentido, casi, y sin lógica.
¿Usted apoya jugar en Arabia Saudí?
Yo apoyo... la posibilidad de que sea Arabia Saudí, que ahora mismo lo es, o cualquier... Ahora tenemos una llamada de otro país de...
¿Cuál?
De esa área, Kuwait.
También. Kuwait querría que se disputase, sí, la Supercopa ahí.
Sí, y también Estados Unidos. Pero bueno...
Hay un contrato todavía largo, ¿no?
Hay contrato hasta el 28. Y yo tengo que decir que, y se lo agradecí, que yo llevo allí 5 años que visito Arabia Saudí. a mí sí me invita. Los últimos 4 años anteriores he ido como turista. Iba, veía los partidos, veía un poco lo que estaba pasando en ese país. Este año ya he ido, claro, prácticamente no he salido del hotel, porque tenía mucho tajo por delante. Tajo que gestionar durante una semana, cuestiones de aquí especialmente y de allá también.
¿Tiene negocios allí usted?
No, no. Ah. Digo tajo de la federación.
Sí, sí.
Porque desplazamos allí a un equipo técnico, técnico jurídico de la casa, negociaciones con la empresa que lleva los derechos de la COPE en Arabia, que es una empresa del gobierno de Arabia Saudí, con el gobierno de Arabia Saudí, o sea, hubo varias reuniones importantes. Entonces, bueno.
Usted le quitó importancia a lo que pasó después del partido, ¿no? Que denunciaron algunas mujeres del Mallorca, aficionadas del Mallorca, incluso la mujer de un futbolista, cuando dijo que las miraban mal o que se sintieron maltratadas en Arabia Saudí, ¿no?
Sí, ahí.
Usted le quitó importancia al asunto y luego tuvo que rectificar. ¿Puede?
No, fue así. No.
No fue así.
No, aquí, además es bueno tener así tertulias como esta, que te agradezco, claro, la verdad, que la podamos tener, porque a mí tiene pasado alguna cosa curiosa, ¿no? De que salen por algún sitio unas frases que las entrecomillan como si fueran mías y dije yo, oye, yo alguna memoria tengo, y yo me pregunto, oye, ¿dónde he dicho yo esto? Y tal, y bueno, hay un medio curiosamente que es el primero que lo saca, que pone que yo no diferencio acoso con agobio o algo así. Y yo digo, ¿pero dónde yo dije eso? Yo no recuerdo, y de momento tengo todo el sentido para decir, oye, yo sé lo que he dicho, y sé lo que he dicho, y no había, en relación a eso, además no hice ninguna acción más que las que hice en España, que os voy a contar ahora curiosamente para que se vea cómo es este asunto, ¿no? En relación a lo que allí pudo haber acontecido, ¿no? Pero primero, quería rematar lo que dije antes, de Arabia estamos muy contentos, se han portado muy bien con España y con la Federación Española de Fútbol, y por lo tanto solo tengo palabras de agradecimiento, ¿no? Y en relación a este tema en concreto, que yo creo que no da mucho más de sí, más que si ha habido de alguna manera personas que pudieron sentirse perjudicadas en ese tema, hay que pedir disculpas, que fue lo que yo hice. Porque yo hablé con el CEO del Real Mallorca muchas ocasiones, muy buena persona, me ha trasladado pues un poco lo que había pasado. Nosotros teníamos un informe de la policía de Arabia Saudí, informe de los técnicos de seguridad de la Federación Española. Y bueno, sí ha habido, pero yo creo que también ese tipo de cosas también las hay en algún partido en España. Partidos en España, oye, estamos intentando, evidentemente, la Liga especialmente, y nosotros acabar con el tema del racismo, con el tema de muchas cosas que pasan, y por lo tanto, yo creo que por ser Arabia Saudí, no podemos de alguna manera utilizar esas cuestiones para decir, oye, pero entonces yo he dicho, oye, he pedido disculpas si algo ha pasado y demás, y yo creo que no tiene mayor importancia.
Rubiales decidió llevar la Supercopa a Arabia Saudí, decidió también que de ser eliminatorias y de vuelta a la Copa del Rey fuese, en buena parte hasta semifinales, fuese a un solo partido. ¿Le gusta esa Copa del Rey también?
Sí, el modelo actual de la Copa del Rey es un modelo atractivo para el espectador. Se quejan probablemente un poco los clubes profesionales porque juegan siempre fuera de casa.
Pero está bien eso, para el fútbol.
Pero el fútbol es bonito.
Hemos ganado en emoción, hemos ganado en eso. ¿Usted quiere cambiar algo?
Sí, quiero cambiar que las dos primeras fases, no, imaginémonos, pongamos el Celta de Vigo, pues que juegue en el área geográfica de Galicia o de Asturias, porque parece que no tiene mucho sentido que el Celta de Vigo tenga que jugar una primera fase contra un equipo territorial, pues en Málaga o en Baleares, y por lo tanto, en esas primeras fases no juegan los 4 que van a la Supercopa. Entonces, que pues esas primeras fases por proximidad geográfica.
¿Usted es más del Celta o del Real Madrid?
Yo soy del Celta porque es mi equipo desde, prácticamente yo diría desde siempre, está el Celta, está el Pontevedra.
¿Y cuándo se hizo del Madrid?
No se hizo del Madrid. Yo el otro día me hicieron, eso me pasó otra cosa curiosa con eso. Me hacen una entrevista aquí y yo digo, o sea, me preguntan del Madrid y del Barça. Sacan el tramo mío del Real Madrid y el del Barça no lo sacan. Y entonces digo, bueno, porque creo que fue muy claro, ¿no? El Madrid yo creo que ha hecho hay una excelente gestión.
Dicen así como los madridistas, tenemos que estar muy contentos con la labor, estamos muy contentos con la labor de Florentino Pérez.
Sí,
creo que la frase textual es esa.
Exacto, sí.
Los madridistas estamos muy contentos.
No, pero
estamos.
No, yo estoy muy contento porque.
Con el Barça dijo lo mismo, que estamos muy contentos con el Barça. Dijo, dame la puerta.
No, le digo.
Pero es un problema ser del Madrid y decirlo como usted lo ha dicho.
No, yo he dicho que el Madrid, evidentemente, hoy es el club más laureado del mundo.
Pero no es del Madrid usted.
Bueno, es un club al cual, de alguna manera, pues tengo simpatía. Pero no soy un aficionado del Madrid en el sentido como tal. Pero yo lo que he dicho y reitero es que Florentino creo que ha hecho una gran gestión en el Madrid. Eso es indudable. Es que, pero discutir sobre eso creo que es...
Oye, no, claro, no, yo pensaba que usted lo llevaba con, a la, no a sé, con, no, con orgullo ser del Madrid también. Pensaba, no, pero que, no, que, el, no, pensaba que no quería esconderlo. No,
no,
sabía que usted
no, no, no quiero esconder nada porque en la vida hay que ser muy claro y en este tema también. Pero no, que, vamos, no creí que tuviera esa repercusión el... De alguna manera,
¿usted cree
hablar?
Que le perjudica como presidente de la federación decir claramente que es del Madrid?
No, no, no. Creo que si el presidente de la federación debe hablar en todos los ámbitos de manera muy clara.
Tebas dice que es del Madrid.
Sí, claro. Por eso digo, a mí, ya digo, este, hay otro equipo que es muy sufridor, que es el Atlético de Madrid, que también tiene... Yo le tengo cariño porque al final es un club que bueno, se ha hecho... Bueno, pues hoy día es una referencia también a nivel mundial, ¿no?
Decía que Florentino lo está haciendo muy bien.
Muy bien, sí, muy bien. Muy bien porque ha convertido ese gran club en el club más importante del mundo, ¿no? Y además he visto los ingresos hace poco y es el club más valorado económicamente del mundo. Entonces eso es muy importante. Pero quería decir también, en relación al tema de Barcelona, que Joan Laporta... tengo una muy buena relación, debo decirlo. Independientemente, ya sé que pasó una cuestión ahora con el caso de Dani Olmo y tal... Pero, y tengo que justificar además por qué, en el sentido de que están a un club que estaba casi en la ruina, bueno, con palancas o como se le quiera llamar, están haciendo una gestión para intentar salvar a un gran club. Y
pero en cambio, intentan evitar que juegue Olmo.
¿Nosotros?
Claro, la federación y la liga.
No, la federación lo que cumple es lo que está regulado. En todo caso, primero a nosotros, quien nos comunica si puede dar licencia o no la federación es la liga, si cumple el fair play financiero. No lo ha cumplido.
Laporta encontró, entregó un contrato, ¿no?
Sí, pero lo entregó 2 días más tarde.
O le pidieron después del contrato, le pidieron que lo avalase. Una seguridad en cuanto a ese contrato.
No lo sé, pero llegó 2 días más tarde hasta cerrar el plazo. Por lo tanto, una vez que está cerrado el plazo no se puede...
¿Entiende que el CSD le haya dado la cautelarísima al Barça con ese tema?
No lo sé. Yo lo que puedo decir es que argumentos tendrá. Ahora tiene 3 meses para... Nos han pedido documentación a nosotros, nos han pedido documentación a la Liga de Fútbol Profesional también, y tendrá que resolver.
¿Insultó a Laporta en la semifinal de la Supercopa cuando llegó al palco?
No, a mí no. A directivos que yo que estaban allí, directivos de la Federación Española de Fútbol, parece ser que sí. Aparte había testigos desde el ámbito periodístico que así lo acreditan, también aparte de decirme los directivos, ¿no? Pero...
Los directivos se lo dijeron a usted.
Sí, sí, con claridad. Pero... Bueno,
¿yo patadas?
Yo creo... No, eso de patadas no lo sé porque yo estaba saludando a los árbitros en el vestuario cuando eso aconteció. Y me vino muy bien. Dije yo, pues hasta no estaba yo allí. Y, oye, pues fantástico. Y nada, llegué arriba y bueno, pues sí, había...
Tensión.
Tensión y tal. Pero bueno, después todo va pasando. Esto es el fútbol.
¿Se disculpó Laporta después?
Sí, bueno, a su manera, al día siguiente, pues sí, hablamos y teníamos una recepción con las autoridades de Arabia Saudí y por tanto, bueno, a su manera, pero el hombre pues, dijo que era un momento de... El fútbol es pasión y por lo tanto que tienen sí, que entender sí. Y tal. Es fútbol. Vamos a intentar que vuelva el agua al cauce.
¿Qué tal con Florentino? ¿La relación, su relación con Florentino?
Ya mi relación, que era anterior a esto, es buena. Lo que pasa es que Florentino, pues claro, él manifiesta con rotundidad que se siente perjudicado en el ámbito arbitral y demás. Bueno, que ya es todo. Yo creo que ya es vox populi, ¿no? Entonces yo le digo, oye, mira, vamos a ver. Yo acabo de llegar. Habrá que poner el contador a cero. Vamos a intentar, de alguna manera, llevarnos bien, ¿no? Llevarnos bien, por lo menos los 100 días, eso que se dice, o algo así. Yo leo muy bien. Pero bueno, él es un tal y bueno, vamos a intentarlo. Por eso comentábamos fuera de micrófono que vamos a hacer una reunión con los clubes del fútbol profesional.
Pero Florentino insiste en ese tema.
Sí, claro. Es perseverante. Es perseverante en el tema, sí.
¿De los árbitros?
Sí. Entonces yo le digo, oye, vamos a hablar. Vamos a sentarnos a hablar. Los árbitros yo tengo que decir que le tengo muchísima estima, muchísimo respeto y muchísimo cariño. Creo que los que estamos en el mundo del fútbol no es un papel nada fácil y todos los tenemos que ser conscientes de él. Y por lo tanto, desde ahí vaya mi valoración y afecto personal a quien toca corresponder con esa función de árbitro.
Es verdad que el caso Negreira ha hecho mucho daño a los árbitros.
Ya, pero él me lo recuerda de vez en cuando.
¿Quién?
Florentino. Y yo le digo, no, resuelve el caso Negreira y tal, tal. Y digo yo, eso está mal lo de la justicia. Tendrá que ser la justicia quien lo resuelva. ¿Qué quieres que yo?
O sea, le pide que lo haga usted. Que lo resuelva,
sí,
usted.
Claro, ¿y yo qué voy a resolver en ese tema? Pues eso está judicializado y ya se verá, a ver finalmente qué es lo que pasa, ¿no? Pero en todo caso, bueno, pues en todas las sociedades, en todos los actores y demás, siempre hay.
¿Medina Cantalejo seguirá?
Sí, claro, está.
No, claro, no. Usted, sí, sí, es el nuevo presidente, puede, sí, decir, hombre, hacer no, cambios.
Ya me preguntaron y ya he dicho que Luis Medina es el presidente del Comité de Árbitros, no tiene un papel fácil por delante y, por lo tanto, es el presidente actual y tiene que seguir, sí.
¿Clos Gómez lleva también, tiene un papel ahí con el VAR? ¿Lleva el VAR?
Sí, tiene un papel técnico dentro de la organización.
¿Va a seguir también?
Sí, claro, está dentro de la organización.
¿Le gusta el VAR?
Me gusta el VAR, pero porque el VAR viene para ayudar el fútbol. Joder, se corrigen, con perdón, se corrigen un montón de cosas. Sí, el VAR viene para corregir un montón de cosas. Y yo creo que ayuda. Ya sé lo que me va a preguntar o lo que yo pienso, que es que tenemos que tener unidad de criterio cuando el VAR llama. Cuando el VAR llama, hay que tener una unidad de criterio con casos similares. En el fútbol, todos los casos son parecidos, pero nunca son iguales.
Nunca son iguales, ¿no? Y a veces, aunque lo sean, no lo parecen.
Claro. Entonces, yo creo que ahí es donde vamos a intentar coordinarnos mejor en ese sentido, para que el VAR llame cuando tenga que llamar en igualdad de condiciones.
¿De quién va a depender el Comité Técnico de Árbitros? ¿De quién va a depender el mundo del arbitraje? ¿Te vas a querer compartirlo con la federación? Sí. ¿Se va a hacer?
Sí. Vamos a crear un comité técnico, nunca mejor dicho, de árbitros, donde esté la liga femenina, me refiero, haya representación de la liga, liga femenina, a través de clubs, la propia federación y el propio comité. Vamos a crear un órgano que nos permita trabajar en común. Porque ahora trabajamos, sí, pero cada uno en su ámbito. No,
¿esa es una idea de Tebas?
No, no, esa es una idea mía.
Bueno, Tebas la planteó en su momento también.
Ah, no lo sé si...
Él quería que la liga participara directamente en los árbitros.
No, bueno, hay que recordar, es que hay que explicar las cosas bien.
Ajá.
Ahí hay una comisión mixta de designaciones.
Sí, cierto. Cierto, un miembro de la liga también.
Un miembro de la liga. Por lo tanto, esa es otra cosa. Son tres, tal, y por lo tanto...
En la Premier está externalizado el, sí, el tema de los árbitros. No sería eso, ¿eh?
No, Florentino me dijo un día que iba a traer árbitros ingleses para arbitrar.
¿Ah, sí?
Y yo le dije, bueno, a ver cómo hacemos entonces. Pero bueno, en todo caso, ya digo, queremos crear... Pero
noto que ha sido muy insistente Florentino en el tema.
Sí, 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 mucho. Pero no es de ahora ya, ¿eh? A mí ya me lo he dicho varias veces. En Arabia hace un año me hizo una parte allí conmigo. Además, estábamos en territorio español porque estábamos en la embajada.
Sí.
Hizo una parte allí conmigo y digo, oye, tenéis que resolver ese asunto de los árbitros que nos está perjudicando y que hemos perdido muchísimos títulos por culpa de los árbitros. Yo le he dicho, bueno, yo no sé si eso ha... Vamos, yo creo en la labor del árbitro, defenderé siempre...
¿Y eso fue antes del caso Negreira?
No, fue ya el caso Negreira ya llevaba un año, porque fue hace un año, en enero del año ya, 24.
Venía por ahí también el tema, imagino, ¿no?
Sí, ya venía, ya me lo puso allí, encima de la mesa, así calentito.
¿Qué opina usted del caso Negreira?
Bueno, la verdad es que fue una situación lamentable, denigrante. No, no tengo calificativos para calificar. Si esos hechos, evidentemente, judicialmente, cuando se sepan, son realmente así, siento vergüenza. Si eso fue así, pero ahora...
Pero se sabe que un club paga a un árbitro, a un vicepresidente arbitral, eso se sabe.
Bueno,
¿eso es lo criticable?
Hay unas anotaciones por ahí de esas transferencias y demás, pero sí, sí estoy convencido plenamente de que no ha habido ninguna influencia arbitral en ese sentido. Otra cosa es que personas, como puede ser este caso, se hubieran aprovechado. Pero a nivel arbitral, yo confío plenamente en los que estaban, porque habrá árbitros que ya no están, ¿eh? Por lo tanto...
Usted, que es alguien que consigue esa complicidad y es un hombre pactista, ¿conseguirá sentar en la misma mesa a Tebas y a Florentino?
A Tebas y a Florentino. Sí, alguien me ha preguntado, yo he dicho, hombre, ¿por qué no? Pero veo que va a ser muy complicado. Va a ser muy complicado.
Porque
hay retos estar difíciles, pero este es todavía más. Hay todavía más, sí.
Es complicado, ¿eh?
Sí, sí, no es fácil eso. No es fácil porque hay... Yo creo que por parte de Javier Yo creo que llegaría para convencerlo, pero por parte de Florentino no veo mucha disponibilidad.
No lo ve porque...
Porque está más cerrado. Lo veo más cerrado. Porque yo creo que... A ver, este gran país, que es España, tiene un... El fútbol es un gran embajador en el mundo, el fútbol español. Y por lo tanto, oye, pues porque hasta fuera de España me lo han dicho ahora, en Argentina, en Uruguay y demás, nos han dicho, oye, ¿cómo habéis hecho? ¿Por qué os llevabais tan mal? Y yo dije, no, bueno, no sé, pero bueno. Y ahora habéis llegado, porque me reuní en Argentina con todos los clubes de fútbol profesional y con el presidente de la Federación Argentina. Y la verdad es que llevaron esa grata sorpresa, ¿no? Y además me sentí tomando, por cierto, un buen asado con ellos allí, en la sede de la AFA, pues me sentí muy cómodo porque estaba como en casa. Y la verdad es que se vieron, oye, que tantos años ahí de pelea y tal, y ahora veo que tal. Y dije, bueno, nos queda una pequeña ahí que está entre Madrid, la Liga y tal, Florentino y tal. No, bueno, pero vamos a intentar a ver si también somos capaces de arreglarla. Pero no está fácil, no está fácil la cosa. Vamos a ver. Vamos a ver qué pasa.
Es tema complicado ese. Pero usted ha sentado a la AFE, al fútbol femenino, a la Liga, en una misma mesa, ha conseguido unir a todos en un plis-plas casi, ¿no?
Sí, así es. Hoy venía una foto que creo que era en un medio del Marca, ¿no? Que parece que es una foto de hace 30 años y la foto de ayer, ¿no? Ayer estábamos en la mesa y en una mesa de juntas, que era, bueno, una mesa normal, pero por lo menos amplia, con paridad hasta, coincidió, ¿eh? No es que esté paridad, decir, oye, pues coincidió que había 15 mujeres y 15 hombres. Pero la que había antes, o la que había hace 2 años, eran todos hombres, no había ni una mujer, me parece, o si había una, me parece, quiero recordar. Y es una situación que... Pero eso es terreno natural, esto es lo que realmente debe suceder.
Lógico, sí. O sea, es una evolución, ¿no?
Una evolución natural.
Medina Cantalejo estaba en la federación, era miembro de la federación y ahora no lo es, ¿o me equivoco? Que no sé cómo. ¿Medina Cantalejo estaba dentro?
Medina Cantalejo estaba...
¿Era miembro de la federación, de la junta?
No, era presidente del comité de árbitros y estaba en la junta directiva.
¿Y ahora no?
Y ahora no. No estuvo después en el tramo de la gestora.
¿Y por qué no está?
Porque la representa al comité de árbitros, la representa Yolanda Parca, que es la presidenta del CTA en árbitros femeninos, vamos, de las chicas.
¿Lo ha entendido Medina?
Yo creo que sí. Sí, sí. Sí. O sea, que sin problema.
¿Quién quiere que gane la Liga?
El mejor. Está reñida la cosa este año.
¿Y el mejor es?
No lo sé. El Barça, el otro día, arrollado. Yo no vi el partido. El Atlético de Madrid... Parece que empieza ya a... Que siempre tenía esos bajones. Ahí empieza a ponerse tal. Y el Madrid también, al final acaba respondiendo.
¿El mejor jugador del mundo ahora mismo es?
Lamine Yamal. Me parece a mí. No sé. Me da la impresión. Pero bueno, podría hablar de muchos. A uno le gustará este, al otro tal. Pero yo creo que este chico tiene algo diferente. Me acuerdo de ver el gol que marcó en Arabia contra el Real Madrid, yo creo que fue el primero. Y llega con el balón, se mete en el área y la coloca allí, justito, hasta el portero, que el portero del Real Madrid es bastante... cubre muy bien la portería, y la coloca justo allí en el sitio que quiere, tal, casi al borde del área. Y le vi varios detalles que realmente es de un talento extraordinario.
No pasa nada porque un madridista admire a un jugador del Barça.
No, hay que admirar al mejor. ¿Por qué no?
Sí, sí. ¿El segundo mejor sería?
Uf, ahí ya me... No lo sé. Rodri, por ejemplo. Rodri es un... Bueno, de hecho ha sido Balón de Oro. Me acuerdo ahora de él porque ayer hablamos de él. Hablé con Dani, bueno, que me gustó mucho siempre cuando estaba en plena forma Dani Carvajal. Ahora lo tenemos al hombre recomponiendo esa rodilla.
O sea, el Balón de Oro lo merecía Rodri y no sí. Vinicius.
Sí.
Sí.
Yo estoy convencido que sí. Y ahí no entendí tampoco la actitud del Madrid en ese caso. No, no me gustó. Porque yo creo que hay que estar precisamente a la altura. Y un club señor no puede decir que no va porque si no se lo dan a... Porque yo creo que eso ha sido transparente, digo yo. Los votos de eso. No sé cómo funciona, pero...
Es verdad que es la primera vez que en el Balón de Oro estaba también la UEFA. Y la UEFA no es el amigo del Madrid, ¿no?
Bueno, pero yo no. Es que si...
¿A usted
si,
le gusta la, super, la idea de la Superliga?
No. Pero no. Yo digo, las, yo no creo en las sospechas, porque no, no creo. Y el Madrid es un club señor, ¿eh? Yo creo que de, es tan grande porque es un club señor. Y Florentino siempre, en ese sentido, ha estado tremendamente respetuoso con el homenaje que le hicieron hace muy poco a Navas, o sea, a cualquier jugador. A, es un club señor. Pero creo que en ese tema, yo creo que no estuvo a la altura.
Hubo una sentencia, una condena que tiene usted ahí de 2 años de cárcel, 7 años de inhabilitación, creo que es lo que se planteó, y usted recurrió al Supremo.
No, ahora hay solo una posible condena de 7 años de inhabilitación, no hay cárcel ni hay nada.
7 años, que sería lo que el Supremo tiene que dictaminar en los próximos días.
Exactamente. ¿No? Bueno, porque es un delito, hay que aclararlo bien, porque estas cosas... Porque
claro, la pena, hablamos de
la un, pena es...
de la Moraña, se llama, es un Moraña. Centro...
No, es un campo de fútbol.
Un campo de fútbol
de unos vestuarios.
En el que una subvención se hizo, se dio una subvención de unos 80 y pico mil euros.
Sí, 86.
86 mil y pico.
Con impuestos de los 86, creo que.
Vale. Y lo que se argumenta en la sentencia es que, digamos, las obras ya estaban hechas.
No. No lo que
casi se, hechas.
No, lo que se argumenta es. No, no, voy a comentar porque es sí, muy adelante, claro. Es que el procedimiento no se ha hecho adecuado a lo establecido. A lo establecido en la ley de contrato del Estado. Pudiendo haber adjudicado esa obra por invitación directamente a una empresa, se ha invitado a 3. Y en eso, en medio de esas 3 hay una serie de conversaciones que hay entre los técnicos y las empresas. Supuestamente conversaciones que, en principio, hablan de quién presenta la oferta y demás, y a raíz de eso pues se entiende que el procedimiento puede estar viciado y que, por lo tanto, nace de ahí el asunto. Pero,
se lo da sobre coste, ¿no?
No, 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 pero no se trata de sobrecoste.
No, de sobrecoste.
No, no hay nada de sobrecoste porque ya, ya quedó juzgado y no hay sobrecoste.
Vale.
Solo es en el procedimiento. Que el procedimiento, según interpreta la jueza inicial, pues que...
¿no fue transparente o no tuvo...?
No, no, que pudo, de alguna manera, ella entiende que había que hacerlo en base a la ley de contratos del Estado, porque se han modificado las bases de ejecución del presupuesto, y no era así. Y ahí es donde está nuestra disputa en este sentido. Y yo estoy... plenamente convencido de lo que, vamos, de lo que han hecho los técnicos. Yo lo único que he hecho es participar en la Junta de Gobierno de la aprobación de ese proyecto. Nada más. No, no
seguir lo que le decían los técnicos.
Evidentemente, además lo han defendido el interventor, el secretario, los ingenieros, lo han defendido en la instancia judicial correspondiente, en la primera y en la segunda.
¿Usted confía en que efectivamente salga indemne de este asunto?
Sin duda. Confío en las justicias de este país.
Si no fuese así... ¿Qué supondría? ¿Podría usted seguir siendo presidente de la Federación Española de Fútbol?
Sí, claro. Yo no me planteo otra posibilidad porque creo firmemente en lo que hago, creo firmemente en la justicia. Evidentemente, accidentes los puede tener cualquiera.
Pero el artículo 19 creo que habla de... En la Federación se habla de que no se puede... si hay...
Presentar.
No hay que estar inhabilitada para ocupar un cargo. Aunque no sea, la federación un ente público, ¿no?
Exactamente.
Eso está puesto ahí.
Hay interpretaciones sobre eso. Pero ya digo, eso cuando toque, seguro que vamos, porque a lo mejor estamos hablando de una cuestión que...
No, pero usted lo ha estudiado y usted defiende que aunque le inhabiliten, podría seguir siendo presidente de la federación.
Sí, en principio así es. Pero no me planteo esa posibilidad. O sea, que yo estoy convencido de que estamos ante un caso de interpretación. Ya lo he dicho más de una ocasión. Y por lo tanto, muy tranquilo, muy, muy seguro de que este es un tema, ya digo, aquí nadie se ha llevado nada, sino todo lo contrario, es un tema de procedimiento. Y por lo tanto, bueno, pues aquí hay en este país un tribunal, que es el Tribunal Supremo, con personas muy capaces de hacer una interpretación justa de todo esto, y nada más, y se sabrá próximamente, además.
¿Cuándo se dio cuenta de que a usted le gustaba la política?
Uy, muy temprano. Fui de concejal en el año 1995. Hace 35 años ya. Pasó muy rápido. No había hecho nunca la cálculo. No, de verdad. Porque era 95, pero ahora le pones 25 más 10, está 35 años. Casi nada. Y yo me considero joven, ¿no?
Claro que sí.
No tanto, queda. Pero como antes. Pero...
El fútbol es otra cosa, ¿eh?
El fútbol es otra cosa. Sí, sí, la verdad que sí.
Mundial 2030. ¿Por qué no está Fernando Sanz trabajando ahí? Yo era el grupo que tenía, que estaba trabajando.
Estaban 4 personas.
¿Por qué fue la primera decisión casi que tomó para prescindir de ellos?
A ver, había 4 personas, ¿no? Llevando este tema.
Sí.
han terminado su trabajo. Terminó su trabajo y Fernando creo que es una persona muy competente, a la cual conozco. Conozco además a él y a un pariente muy directo de Fernando y demás, y creo que han hecho un muy buen trabajo. Pero su trabajo ha terminado.
Una
vez que presentamos las 11 sedes...
O sea, Valencia la tenemos garantizada y Vigo también como sedes.
No. Tenemos 11. Tenemos 11 garantizadas.
Y Valencia y Vigo no.
Y Valencia y Vigo no.
¿Habrá que trabajar para conseguirla? ¿Para conseguir que sean sede?
Yo voy a decir lo que pienso, lo que siento y lo que va a suceder, creo yo. Otra cosa es que
habrá.
Ahora tenemos 11. Valencia tiene que ser sede del Mundial 2030.
¿Y esto lo va a trabajar usted?
Sí, lo estoy trabajando y además tengo plena confianza en que va a suceder por dos motivos. El primero, no nos podemos permitir que España como país y toda la comunidad valenciana, el eje mediterráneo, pues no tenga una sede como puede ser el estadio, el Nuevo Mestalla. El Nuevo Mestalla va a tener una capacidad para 70.074 espectadores. Va a ser el estadio más moderno que va a tener el Mundial de 2030 en España. Por lo tanto, no hay otro estadio en este momento, con salvedad del estadio del Real Madrid, estadio del Barcelona, y el siguiente, en aforo, va a ser este estadio valencianista, ¿no?
¿Ha tanteado esa posibilidad, lo de Valencia? ¿Es optimista? ¿Por qué? ¿Ha hablado con...?
Soy muy optimista y soy más optimista incluso porque sé que alguna de las 11 sedes estaría en disposición de ceder su sede para que fuera Valencia.
¿Cuál?
Bueno, eso no se puede decir todavía. ¿Por qué? Ya digo, hay que dejar que evolucionen las cosas porque a lo mejor, fijémonos...
¿Pero hoy, quién va a estar dispuesto a ceder una sede?
Pues hay una sede que está dispuesta a hacerlo. Además, está perfectamente justificado, ¿eh? Pero no lo vamos a abordar todavía ahora porque cuando llegue el momento. Y aparte que España, en este caso, España, Portugal y Marruecos tiene 20 sedes, de las cuales se puede caer alguna, a mayores, ¿no? En Estados Unidos, Canadá y México, en Canadá se han caído dos, en México, y pasó que el Mundial es el año que viene. Por lo tanto, aún hay mucho recorrido. Tenemos mucho camino por delante. Y estoy plenamente confiado. Vigo está peleando para ser sede, pero claro, va a hacer unas obras ahora que empieza en abril de la última grada y se va a quedar con una capacidad de 27.000 espectadores. La FIFA exige 43. Él dice que, bueno, que no sé qué, que yo, el presidente de la federación, no quiere que Vigo sea. Yo soy celtista, soy de allí. Y curiosamente, además, fui el primero que firmé el convenio para la reforma de Balaídos hace 10 años, 15 millones de euros. No voy a querer yo que sea sede. Ahora, es que si no cumple los requisitos que pide la FIFA, yo los requisitos no me los puedo saltar. Pero bueno.
Riazor sí está garantizado, Riazor.
Riazor está garantizado si se cumple lo que está previsto. Por eso digo que Riazor han trabajado mucho. El club, bueno, en este momento dice que puede ser un perjuicio las obras y demás, lo que hay que hacer allí. Pero bueno, ya se verá. Pero esto pasa con casi todos los campos, me refiero. Que
¿Sería cambiar Valencia por Riazor?
No.
No, ¿eh? Vale, vale.
No, no.
Vale. No. ¿La final será?
Bernabéu. Yo quiero que sea en el Bernabéu, pero eso es lo que yo quiero. La quiero la Federación Española, creo yo, pues la capital de este país, el estadio con mayor capacidad y por lo tanto...
Bueno, mayor capacidad.
Sí.
¿Cuando acabe el Camp Nou?
Bueno, vamos a ver los que tienen el Camp Nou.
Más.
Bueno, pero...
¿Si es por capacidad?
Bueno, capacidad y porque de alguna manera es por eso he acompañado la capital del Estado. Yo creo que...
¿Por capital?
La capital del Estado debe albergar una final de un Mundial, ¿no? Pero bueno, habrá que decidirlo. Y si fuera Barcelona tampoco no pasaría nada. O sea, que lo importante es que
Marruecos,
sea España.
¿Marruecos no quiere que la final sea allí?
Marruecos parece...
¿Hay alguna posibilidad de que Marruecos nos quite la final?
A ver, Marruecos parece que está peleando por eso. Va a construir un estadio de 120.000 espectadores. Pero yo no me he reunido, ahora que los próximos días tengo reunión con el presidente de la Federación Marroquí. Pero yo quiero hablar con FIFA. Y FIFA ahora está centrada en tres cosas. En el Mundial de Clubs, en el Mundial 2026 y en el partido que tiene que jugar España y Argentina. hay un partido, yo creo que va a ser muy atractivo, ¿no? Que tendremos que negociar bien ahí ese partido. Entonces vamos a ver, primero, entonces estaba ocupado con eso, la verdad, pero me van a recibir ahora y vamos a hablar, bueno, estuve con Infantino hablando, pero vamos a hablar un poco en profundidad de esta situación.
Bueno, De la Fuente ya está renovado, ¿ya gana el dinero que quería?
Hombre, siempre uno quiere ganar más, pero...
¿Así pidió más?
Bueno, si además las negociaciones siempre empiezan por más, ¿no? Oye. Pero aquí hay que llegar a un acuerdo y la verdad es que Luis se portó...
Ha sido fácil.
De 10. Sí, Luis es un gran tipo y un gran seleccionador. Y yo estoy contento. Porque claro, ayer, no sé, cuando estábamos por la noche aquí en Madrid, pues todo el mundo ha valorado positivamente ese acuerdo. Y curiosamente me decían, bueno, después de un tiempo de negociación, oye, que yo llevo, no sé si llevo un mes, llevo un mes aquí, y digo yo, pero... llevo un mes aquí, cuando me preguntaron antes de llegar a esta responsabilidad, dije que yo con Luis yo creo que me iba a entender muy fácil, ¿no? No yo solo, los técnicos de la casa, porque esta negociación hay que hacerla con sus agentes, y aunque que he hablado con Luis, he sido yo, y ha sido realmente fácil. Y estoy muy contento de que Luis siga en la casa 13 años después.
Lo merece, sin duda. ¿Habrá director deportivo en la federación?
Sí.
¿Y será?
Otra figura relevante también del fútbol español.
Eso sí se puede decir.
No, pero que no puedo decir porque no está... En Arabia me estaba preguntando, oye, ¿cómo va lo de La Fuente? Y yo le dije, estamos en ello. Y era verdad que estaba en ello. Y me decía, eso es una respuesta de un...
¿Es alguien que está vinculado a la federación?
No.
Es un entrenador de nivel de este país.
Es un gran jugador que ha sido este país, sí. Sí. Eso va a funcionar bien.
Sí. No. Pero no ha estado en la federación, vinculado a la federación, no. Nunca.
Que yo recuerde, ¿no? No.
Joder, se va con... nos deja ahí.
No, pero es bueno. Una sede. Dejar cosas.
Es verdad que sí. Es verdad que sí. Que la gente en casa lo vaya plantando. ¿Ha hablado usted con Rubiales?
No.
¿Le llamó después de que le inhabilitaran?
No.
¿Le llamó después del beso?
Tampoco.
¿Qué le pareció ese momento?
Yo ese momento, la verdad es que me acuerdo que estaba en un campo de fútbol viendo un partido. Por la tarde de ese día fui a ver el partido a una pantalla gigante a Pontevedra con los abuelos de Teresa Vieira, jugadora del Real Madrid, y marché por la tarde a un partido a Cambados, quiero recordar, y un compañero de la federación me dice, está saliendo esto en las redes sociales y tal, y yo no le había puesto importancia a ese tema porque no me había fijado. Después vi que, bueno, tenía su aquel, pero ahora que ya está judicializado, por lo tanto, habrá que esperar a lo que diga la justicia. Es todo lo que puedo decir.
El fútbol femenino necesita apoyo.
Sí, nunca ha tenido tanto como tiene ahora mismo por parte de la Federación Española y también lo que es el fútbol en general, porque ayer y hoy he estado con la presidenta de la Liga F y estamos trabajando codo con codo para darle al fútbol femenino lo que se merece.
¿La Supercopa femenina podría jugarse en Arabia?
Podría.
A mí
me preguntaron, ¿en Arabia están interesados en promocionar el fútbol femenino? Hay que recordar que hace 4 años en Arabia las mujeres no jugaban al fútbol.
Cierto.
Ahora sí. Ahora van los estadios, participan de todo.
Y podían conducir solas.
Exactamente. Todo eso ahora se ha logrado. Y por eso digo que a veces hay ese planteamiento de decir, oye, no, hay que, yo creo que hay que ayudar a la evolución. Si un país quiere evolucionar, ¿por qué no?
Habla con Gomar. Gomar fue su rival.
Sí.
Su rival.
Sí. Estuve allí hace poco.
La verdad es que él pensaba que con el apoyo de la andaluza podría conseguir algo, ¿no?
Sí, tengo una llamada pendiente que hacer con él estos días.
¿Ah, sí?
Sí, no, porque me llamó, no sé si el sábado o el domingo. Tengo que
devolver. ¿El presidente de la andaluza le traicionó a usted?
No, yo creo que más bien se traicionó a sí mismo. A mí no me traicionó. porque me dijo que los avales que no se iban a conceder a ningún candidato y se los concedió a otro que había dicho que no se iba a presentar y se presentó.
Y luego tiene usted con Merchan, con la extremeña, es aquello un acuerdo de si yo no puedo, te presentas tú, ganas tú y si gano yo, cuento contigo, ¿no? Era un apaño de vamos a intentar arreglarlos entre nosotros, sería, ¿no? Merchan con usted.
No,
no, si usted no podía presentarse, Merchan era su candidato, para entendernos.
No, no. Hay un matiz ahí.
¿Ah?
Yo podía presentarme siempre.
Sí.
Porque ningún español, evidentemente, sin una sentencia firme se puede presentar. Por tanto, yo no tengo ninguna sentencia firme.
Claro.
Podía haberme presentado. Pero sí es cierto que en algún momento, yo doy un paso al lado. Además, fui yo el que doy un paso al lado, si hace falta. Porque no quería comprometer a los demás compañeros, ¿no? Pero él fue quien me insistió, no es necesario que des un paso al lado. Y es más, ya me habían dado los avales y una vez que tuvimos los avales, pues alguno me llamó porque, bueno, algún medio de comunicación de Madrid sacó eso de que yo podía estar valorando la posibilidad. De,
sí.
Y algunos me llamaron al día siguiente, a partir de las 7 de la mañana, recuerdo uno, un club, creo que era, una federación territorial, y me dijo, yo los avales te los he dado a ti. Por lo tanto, si tú no te vas a presentar, yo no respondo de a quién voy o quién debo apoyar. Y después, a partir de ahí, se sumaron algunos más. Y yo dije, oye, pero es que yo, si algo hemos hecho, Sergio, que somos, la verdad es que estoy encantado. Vamos, ya lo conocía, pero esta persona es una persona, de lo mejor, los extremeños tienen una calidad humana fantástica, igual que Pedro Rocha, el anterior presidente, ¿verdad? Una calidad humana fantástica. Y por eso yo era una cosa de lo más natural. Dije, oye, si realmente yo tengo que dar un paso atrás, yo no quiero ser tampoco aquí complicarle a nadie, porque si un titular de un día decía que no sé qué, que no sé cuánto, tal, tal. Hubo que aguantar todo eso, pero yo aguanto bien, soy tranquilo.
Buen encajador.
Sí, soy tranquilo para eso.
¿Vive en Rivadumia todavía?
Vivo en Rivadumia, sí, vengo aquí a Madrid.
¿Pasas 3 días aquí en Madrid? ¿Más o menos 3 días?
No, paso todos los días, prácticamente. A los 5 voy allá un poco, ayer dejo una maleta, traigo la otra y ya está.
Lo que decía, Madrid está muy, muy bien. Invite a cenar a Florentino, a comer.
Ya le invité. Y dijo, bueno, tenemos que ir, pero tenemos que buscar la fecha oportuna. Porque yo creo que vale la pena que... Porque la vida, además, ya disgustos no da la vida, ¿verdad? Entonces, en aquello que se pueda, por lo menos se intenta solucionar, o si pone buena voluntad para solucionarlo, yo siempre soy abierto a eso. ¿Por qué no? Nos vamos a sentar, a hablar. Bueno, conmigo yo creo que hay una relación de años ya, ¿eh? De años. Y por lo tanto, pero vamos, una relación que no coincidía cuando estábamos en un partido y demás, y
después se quejaba,
y alguna
comida. Se quejaba en aquella época.
Exactamente, sí, sí, sí. Pero también es que, a ver, los delanteros fallan muchas ocasiones de gol, y son los delanteros.
Ya, pero no tiene el televisor delante.
Y el árbitro también puede.
De verdad, yo que se equivoque viendo la tele, a veces hay errores que digo, no puede ser, no puede ser. No puede ser. Ojalá un jugador tuviese la oportunidad de ver en la tele lo que ha fallado y luego repetirlo, ¿no?
Ahí tenemos.
Además, verlo 3 veces. Ahí... Yo creo que yo me acuerdo de los árbitros de la época. Falleció Joaquín Ramón Marcos el otro día.
Sí, el otro día.
Tenemos en el Chinito, tenemos a Marrafa Guerrero, a Urizar Pitar, de Pajares Paz. Ellos sí que tenían mérito.
Sin nada.
Tenían que pitar, levantar el banderín, pitar sin nada. Ahora a mí que se equivoquen viendo el VAR, yo es algo que sigo sin entender. Aunque les queramos defender a todos.
Hoy me llamo García de Loza.
¿Ah, sí? Sí. ¿Y qué dice García de Loza? ¿Qué dice?
Me decía Raúl, oye, que yo estoy aquí, ¿eh? Si quieres consultar cualquier cosa o tal. Y yo le dije que encantado de escuchar, porque tengo muy buena relación con él y es muy afable, ¿no? Pero dice que aquello que se pueda mejorar, que ellos si necesita su voz, es escucharle, pero con muchísima razón lo que usted decía en relación a que ellos no tenían medios, tenían los medios,
claro,
que
claro.
Tal. Pero bueno, por eso ahí está la riqueza
caso.
Del VAR, ¿no? El VAR aporta mucho.
Pero sí, ralentiza el juego, pero es más justo, ¿no?
Es más justo, y aparte, que por eso digo, pero lo que falta es que seguramente mucha gente, soy yo mismo el que digo, como persona, que hay que tener unidad de criterio en la llamada del VAR.
Claro.
Entonces, eso es lo que estamos perfeccionando. Yo creo que hay que dar un salto ahí. Vamos a ver cómo lo podemos hacer. Yo espero, con la aportación de los clubes, de la Liga, tanto Liga F como la Liga, pues podamos tener un gran equipo trabajando en mejorar eso. Pero siempre habrá haber interpretaciones para tal, porque el fútbol es así. Y, oye, yo he visto una cosa y el otro no la ha visto, la pasión...
Sí, sí, sí. Entonces... Si nos quitan la rivalidad, mal vamos, ¿no?
Sí.
Presidente, ha sido un placer. conocerle y hablar con usted así con cierta tranquilidad, de verdad.
No, el placer ha sido mío, porque a mí me gusta. Yo incluso en estas cosas digo, no, pero tengo que tener cuidado porque a lo mejor hablo de más. Y yo digo, bueno, si hablo de más, hablo natural, hablo lo que uno sienta y tampoco lo que uno siente y no pasa nada. Pero la verdad es que estoy muy a gusto aquí. Darte de corazón las gracias porque así pudimos hablar distendidamente, ¿no? Y pues por conocer mi humilde opinión en relación a aspectos que bueno, pues a la sociedad le puedan importar en relación a lo que pienso, a lo que pretendemos hacer. Y lo importante es que al fútbol español le tiene que ir bien, porque somos una gran marca de país, somos referentes en el mundo con este deporte, aparte de otros, ¿no? Rafa Nadal y demás. Pero creo que en este sentido vamos a trabajar para ello. Estoy gratamente sorprendido de los primeros días cómo ha ido, cómo están caminando las cosas, y pido también ya de antemano disculpas, porque yo he venido para hacer cosas, no para estar, para ocupar el sitio a otro no vienen aquí. Entonces yo creo que vengo con esa intención y vamos a intentar equivocarnos lo menos posible, pero por si acaso me equivoco, pido disculpas de antemano. Porque creo que es de justicia, porque somos humanos y me puedo equivocar. Y pido también una valoración positiva para nuestro colectivo arbitral, que hemos hablado mucho hoy, porque yo creo que hay un equipo humano muy bueno ahí, y que ya digo, y si somos capaces de organizar bien esa charla que vamos a tener, esa reunión, que van a ser más a partir de ahí, yo creo que haremos mejor el fútbol.
Ahora, preguntado por Montse Tomé, que imagino que seguirá también, igual que hemos hablado del fútbol masculino, sí. Montse Tomé seguirá como seleccionadora.
Sí, claro.
Que lo está haciendo espectacularmente
tenemos
bien.
Tenemos un reto por delante hasta la Eurocopa que tenemos ahora. Ya está trabajando muy bien, y esperemos que pongamos a obtener el resultado que España se merece. Somos campeones del mundo. Campeones del mundo.
Eso es.
Que es un éxito. Y ayer tenía la oportunidad de estar allí en la entrega de los premios de la Asociación de
la Prensa Deportiva
de Madrid. Y estaba viendo a Santi Denia y a Luis de la Fuente. Y yo, campeón olímpico, campeón de Europa.
¿Sí?
Es que la verdad, digo, es que este nivel...
Hace unos años era inimaginable que España llegase a ese nivel. Pero en fútbol y en otros deportes, ¿no? Cómo claro. España se quitó los complejos, ¿no?
Sí, y cuando estaba presentando a Luis en la presentación, vi el escudo de España, le vi una estrella encima y pensaba yo, oye, con el equipo que tenemos ahora en España, ¿por qué no conseguir la segunda en Estados Unidos? Y creo que es algo alcanzable, lo digo de verdad. Y aparte hay que recordar una cosa, lo que más une en este país, en miles, millones de personas, que yo creo que hay bastante desunión en algunas otras cosas, lo que más une es el fútbol, la pasión por la selección española de fútbol y otros deportes, ¿no? Pero por volumen, el que más une es el fútbol. Pues ¿por qué no pedir que sigamos uniendo más a este país a través de nuestra selección, a través de este gran seleccionador que tenemos? Y por tanto, vamos a trabajar para ello.
Presidente, suerte.
Muchas gracias.
Gracias.
Muchas gracias.
Gracias.